En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 23 de agosto. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Tras 18 años de carrera profesional, Fernando Torres está jugando en estos momentos su último partido como futbolista profesional. Debutó con 17 con la camiseta del Atlético y la cierra con 35 como jugador del Sagan Tosu en Japón. Y la cierra además contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta y el Guajevilla. Cierra Torres una carrera repleta de títulos, con un Mundial, dos Eurocopas, una Liga de Campeones, dos Europa Leagues. Fue Balón de Bronce en 2008, año en el que también marcó el gol en la final del Eurocopa, de la que fue máximo goleador. Más allá de los títulos, deja la impronta de ser un gran tipo, que estará para siempre en el corazón de todos los rojiblancos. Su último gol como Atlético lo anotó el 20 de mayo de 2018 contra el Eibar en un Metropolitano entregado al Niño. Aquel fue un día tan emotivo como memorable. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En vísperas del partido contra el Real Valladolid, mañana en el Bernabéu, Neymar, ya lo siento, acapara el protagonismo. Carlos Rodríguez.
Sí, en principio, hoy es el día fijado por el PSG para recibir las ofertas definitivas por Neymar. Así se lo transmitieron ayer al Barcelona tras varias negativas, y el Real Madrid, que también es conocedor de esta información, permanece al acecho. Sobre la llegada de Neymar y con respecto a la salida de Keylor Navas, Zidane acaba de desmentir cualquier interés en marcharse del portero costarricense, y del brasileño ha preferido no pronunciarse, pero reconoce que hasta el 2 de septiembre todo es posible. Bajas seguras para mañana contra el Valladolid, los lesionados Asensio, Hazard, Brahim y Rodrigo, y el sancionado Luka Modric.
En Leganés tenemos derbi regional el domingo. Leganés y Atlético se miden por cuarta vez en primera división en Butarque. En las tres anteriores hubo empate. David Sánchez.
Dos empates a cero, 2016 y 2017, y un empate a uno la pasada temporada con goles de Griezmann para el Atlético y el aún deseado Guido Carrillo para el Leganés. Esa es la historia de los derbis entre pepineros y colchoneros en primera división. Este domingo, a las 7 de la tarde en Butarque, el cuarto capítulo de una serie que mantiene su intriga por saber si los de Pellegrino, que está hablando en estos instantes, lograrán los primeros puntos de la temporada y si los de Simeone refrendan las buenas sensaciones de la pretemporada y el primer partido de Liga ante el Getafe. Simanowski y Fede Varela por lesión y Óscar Rodríguez por la ley del talón serán bajas en los pepineros ante un Atlético que tiene la duda de Savic o Felipe en el centro de la defensa, y la baja de Lodi, que será sustituido por un Mario Hermoso que en Butarque con la camiseta del Español anotaba hace 19 meses dos goles en propia puerta en un partido y otro en la contraria con la cara.
El Getafe recibe mañana un Atleti de Bilbao que viene de derrotar al Barcelona con aquel golazo de Aduriz en el minuto 89. ¿Cómo llegan los azulones? Coliseum, José María Bonilla.
Pendientes de lo que puede acarrear el mercado en las próximas horas, el Getafe afronta mañana su segundo partido liguero con la intención de sumar los tres primeros puntos de la temporada. El técnico azulón cuenta con las bajas de Jorge Molina, Antunes y Amat, aunque recupera Maximovic, que por sanción se perdió el primer choque liguero. Enric Gallego y Raúl Carnero apuntan a titular en el conjunto de José Bordalás, a quien escucharemos en este partido de la una.
Llega la segunda jornada en segunda división. ¿Qué les espera a los nuestros, Pablo Taboada?
Pues el primero en jugar será el Alcorcón, que mañana a las 8 se estrena en Santo Domingo frente al Elche. Los alfareros vienen de vencer por 0-1 al Numancia. El domingo a las 6 es turno del Rayo Vallecano, que visita al Sporting de Gijón en el Molinón. Los de Gémez no han ganado nunca en el feudo asturiano. Y el último en jugar, el Fuenlabrada, viaja a Extremadura, donde buscará su segunda victoria liguera el domingo a las 9.
También comienza la Liga en Segunda División B. Entran en liza nuestros 7 equipos. El primero en jugar será el Rayo Majadahonda, que mañana recibe al Sporting B. Dos de ellos se enfrentan entre sí. Las Rozas recibe al Castilla de Raúl González el domingo a las 12 en Navalcarbón. Fuera del fútbol, la selección española de baloncesto se impuso anoche a la República Dominicana por 102-70. Mañana viajan a China, donde jugarán los dos últimos amistosos antes del Mundial. El seleccionador Escariolo considera lógico que el equipo no esté aún a tope.
Creo que será un suicidio llegar al primer partido al 100%, ¿no? Nunca lo hemos hecho, nunca ha sido nuestro planteamiento, nunca es el planteamiento de un equipo ambicioso que mira largo en el campeonato. Hay que estar bien, correctos, ¿no? Para luego ir creciendo y estar realmente muy bien cuando es el momento ya de la segunda fase de los cruces.
Mañana comienza la Vuelta Ciclista en España. Lo hará con una contrarreloj de 13 kilómetros en Torrevieja. Contrarreloj por equipos, carrera con mucha montaña y una sola contrarreloj individual. Alejandro Valverde hablaba de la ausencia por lesión de uno de los que partían como favorito, su compañero, el ecuatoriano Richard Carapaz.
Pues sí, la verdad que es una pena. Bueno, después de la caída ha intentado recuperarse para llegar aquí, pero no ha podido ser. Y bueno, al final el equipo viene con las mismas ilusiones, con muchísimas ganas y a ver qué pasa. En general, creo que para mí hay que ser conscientes y realistas que es muy difícil.
Y en motociclismo se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña. Vuelve Jorge Lorenzo, ausente en las últimas cuatro carreras por lesión. Jorge reconoció que había llegado a tener dudas sobre su carrera.
No estaba completamente curado a nivel de la vértebra en la caída de Montmeló. Y bueno, cuando hablamos de lesiones en la espalda, pues hablamos de una lesión muy seria. Y después de una lesión así, pues empecé a tener dudas. Dudas sobre mi vida, dudas sobre mi carrera profesional, y creo que es de lo más humano.
Además, el domingo se celebra en Madrid una gran reunión de atletismo, participación de mucho nivel y gran noticia. Servirá para inaugurar un nuevo estadio de Vallehermoso que pone a nuestra ciudad en el mapa del atletismo europeo. Y no el domingo, sino mañana, la selección masculina de hockey hierba jugará la final del europeo frente a Bélgica. Las chicas juegan hoy la semifinal frente a Alemania. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1 y 11 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5, partido de segunda. En el Molinón, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. A las 7, derbi en primera en Butarque, Leganés, Atlético de Madrid. Y a las 9, Extremadura, Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Estamos en la víspera de la segunda jornada en Primera División. Esta noche dos partidos, 8 de la tarde Granada-Sevilla, 10 de la noche Levante-Villarreal. Mañana, 7 de la tarde, Real Madrid-Valladolid, 9 de la noche Getafe-Atlético de Bilbao. Y para el domingo a las 7 de la tarde queda el Leganés-Atlético de Madrid. Mañana, en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid, 5 horas de deporte, entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche con los partidos de Primera y Segunda División. En segunda, la jornada comienza hoy, viernes 10 de la noche, Albacete-Girona. Mañana 8 de la tarde, Alcorcón-Elche. Domingo 6 de la tarde, Sporting-Rayo. Y domingo 9 de la noche, Extremadura-Fuenlabrada. El domingo, también aquí en Onda Madrid, partido de la Onda, 6 horas de radio, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, con los partidos de Primera y Segunda División. Comenzamos por el Real Madrid. Ha hablado hace un ratito Zidane, hace unos minutos, ha hablado de todos los asuntos de actualidad, de Keylor, por supuesto, también de Neymar. Atención a lo de Neymar, porque está llegando un momento en que por fin parece que pueden empezar a dilucidarse las posturas definitivas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos lo último de Neymar, continuo, ¿eh?
Bueno, continuo es difícil. A ver, los últimos hechos y según además diferentes informaciones que llegan desde París, desde Francia, incluso desde Barcelona, apuntan a que hoy era el día elegido por parte del Paris Saint-Germain para ofrecer, en este caso para recibir las ofertas definitivas por el futbolista brasileño, teniendo en cuenta que está recuperado, que ya está totalmente sanado de su lesión y que Thomas Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain, quería contar con él ya, ponerle a jugar al menos unos minutos, convocarle para el partido de este fin de semana. Claro, esto es viable si en principio se cuenta con él, parece, y si se quedan con él definitivamente. Si el PSG, si la directiva, si la cúpula del PSG le dice que no le ponga, porque evidentemente hay propuestas interesantes que aceptar, evidentemente el técnico no puede contar con él, y de ahí la premura en el tiempo porque los clubes interesados oferten por Neymar. En principio, las informaciones que ayer llegaban desde Barcelona por la noche es que era solamente al Barcelona al que le había apretado con ese ultimátum para decir ofréceme, que es lo último que haces, porque ha rechazado ya dos intentos o tres. Parece que va a rechazar cualquiera que le ponga sobre la mesa, porque como venimos contando aquí en Telemadrid y en Onda Madrid, la intención del PSG es seguro nunca vendérselo al FC Barcelona, y en cuanto desestime esa oferta del FC Barcelona, entonces ahí sí entraría el Real Madrid de Ibiza. Pero como decimos, el PSG en principio tiene cierta premura porque el entrenador también les está diciendo a los directivos que, hombre, que si se va a quedar con él, quiere contar con él ya para este fin de semana, y si no, pues que se lo digan directamente para buscar un sustituto y sobre todo para empezar a pensar que Neymar será jugador de otro equipo.
El Barcelona le pide a Neymar que dé un paso adelante, que pida algo así como o al Barça o me quedo. Obviamente el jugador no quiere hacer esto, entiende incluso que las ofertas del Barça no son suficientemente potentes porque no quiere cerrarse otras puertas, la del Real Madrid, la de la Juve, y el Real Madrid pues está ahí a la expectativa con la posibilidad de meter jugadores, entre ellos que Keylor Navas, por ejemplo, claro, para abaratar el precio del traspaso.
Eso es, Keylor Navas estaría metido en la terna, en la operación. Eso siempre, o de eso siempre hablamos, en un interés, en principio, entre clubes. En el traspaso, abaratar la operación, y teniendo en cuenta que para Keylor sería una buena opción para jugar en un equipo que le va a pagar mucho dinero, que va a poder hacerse cargo de su salario, incluso incrementárselo. Juega Liga de Campeones y, evidentemente, competitivamente hablando, también es un buen equipo en el que jugar al fútbol, con lo cual es una posibilidad, pero ya veremos. Ya veremos, porque todavía queda esta semana adelante.
Bueno, sobre Neymar ha hablado esta mañana Zidane. Esto es lo que ha dicho el entrenador del equipo blanco.
¿Usted cree que Neymar encajaría en este Real Madrid?
Bueno, como puede ser muchas preguntas de este lado, ¿sabes? Nosotros, lo mismo, nosotros tenemos en partido, tú piensas que, tú sabes que yo pienso únicamente en lo que vamos a hacer nosotros mañana, nuestro partido, y es la única cosa que tenemos que pensar los jugadores, entrenador, staff, club, y nada más.
Le iba a insistir por Neymar, no voy a ser muy original.
En eso, te voy a insistir.
Ya, que no soy muy original. Si llegara Neymar, ¿sería un agitador, sería muy positivo para la entidad o no?
Es los jugadores que tengo, son los jugadores que están aquí, ¿sabes? Y nosotros vamos a jugar un partido mañana. Y el resto, hasta, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo, como por todos los clubes. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Eso es por eso que yo quiero, y de verdad, que llegue el día 2, para que luego estas preguntas no se hacen más.
Llegará Zinedine el día 2 y se acabarán las preguntas. El Real Madrid entiende, ya veremos si con acierto ha llegado el momento, que Neymar podría recuperar su mejor nivel en el Bernabéu, el que mostró hace tiempo. A ver, no es que en París haya sido un desastre.
No.
Ha tenido dos lesiones extraordinariamente inoportunas en los momentos clave de la Copa de Europa. También es verdad que la Liga Francesa, obviamente, no es lo mismo que la Liga Española, pero el Madrid entiende que podría recuperar la mejor versión de este jugador. Hay parte de la afición que entiende que el jugador es una fuente de conflicto y que va a ser muy difícil recuperar ese mejor nivel.
¿No? Esa opinión está muy extendida entre el aficionado madridista acerca de lo que es el Neymar fuera del fútbol y lo que es su vida extrafutbolística, privada, que no es evidentemente la de un profesional o la de un buen profesional. Pero más allá de eso, como tú dices, en el club están convencidos de que, bueno, una vez se ha reconocido médicamente ese pie que ha sido dañado en las dos últimas temporadas, ese metatarsiano, ese quinto que se le ha roto, que se le ha fracturado y en el que ha tenido tantos problemas, comenzó precisamente el calvario en la eliminatoria contra el Real Madrid hace dos temporadas, cuando se lesionó aquí en el Bernabéu en el partido de ida. Uh-huh. Desde entonces es verdad que ha tenido lesiones importantes que no le han dejado ser el que era, pero se entiende en el Real Madrid que si eso está bien, es decir, si esas lesiones están bien curadas, es absolutamente recuperable y que es cuestión de hablar con el chico y que están convencidos que Zidane es capaz de centrarle y que futbolísticamente vuelva a ser el Neymar del Barcelona, que era un futbolista fabuloso en esa terna que formó con Suárez y con Messi, con lo cual en eso el Real Madrid está muy convencido que son capaces de, podemos hacer ahí, reinsertarle al fútbol de alta competición y sobre todo para que él vuelva a ser uno de los grandes futbolistas en el mundo del fútbol mundial.
Es Juni Calafat la persona que por parte del Real Madrid está llevando todas las conversaciones con Neymar, con su entorno, con su padre, tiene muy buena relación con Neymar y con muchos futbolistas brasileños, y es el que está llevando las negociaciones por parte del equipo blanco o las conversaciones por parte del equipo blanco. Eso en cuanto a Neymar, compás de espera, pero parece que podría acercarse al final. Digo parece porque nunca se sabe, la verdad, en este tipo de asuntos. Sobre Keylor, Zidane ha sido bastante categórico esta mañana.
No, absolutamente. Lo vamos a escuchar. Ha habido un par de preguntas acerca de la posible salida de Keylor Navas que pudiera entrar en esta operación. Si él se imagina, si él piensa, si ha buscado un sustituto, si ha pensado en alguien ya para sustituir a Keylor Navas, y nos hemos encontrado con un Zidane, la verdad, como siempre, cuando le preguntan por Keylor, siempre tiene buenas palabras y cuenta con él.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No, porque es un jugador de Real Madrid y bueno, y es un jugador importante, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Sí, es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
¿Él? No. Él está aquí y yo creo que él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. Siempre ha sido un profesional, Keylor, y siempre lo va a ser. Nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
Cuento con él, no me ha dicho que quiera marcharse, es lo que ha transmitido hoy Zidane sobre Keylor Navas. Ojo, porque lo de Keylor, más allá de que él quiera o no quiera marcharse del equipo blanco, está claro que el Madrid podría meterle en la operación de Neymar si finalmente se llevara a cabo. Gareth Bale, también ha habido elogios hoy del entrenador del Real Madrid.
Sí, no, es muy significativo cómo ha cambiado el discurso de Zidane sobre Bale en Estados Unidos o en Canadá, no recuerdo muy bien, cuando pronunció aquellas palabras sobre Bale diciendo, bueno, si se tiene que ir mejor cuanto antes o mejor hoy antes que mañana. Y ahora mismo la verdad es que la situación ha dado un vuelco. Hoy ha vuelto a hablar muy bien de él y sobre todo ha querido destacar primero su actitud y el partido que hizo contra el Celta.
Sí, correcto. El otro día, bueno, ha hecho un buen partido, pero no solo a nivel que sabemos que es bueno, a nivel también defensivo ha hecho un gran trabajo y es importante. Yo creo que tenemos que seguir en esta línea, Gareth, todos, porque sabemos que nosotros tenemos que crecer más para conseguir cosas importantes. Y van a ser todos importantes.
¿Qué ha cambiado? Y si el club hace unos días te dijo, oye, Sisu, cuenta con él, por favor.
No, lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar, nada más. Porque lo le interesa para nosotros es que el jugador lo primero que quiere quedar. Y eso es lo más importante. Ahora, es verdad que, bueno, que había muchas cosas alrededor de eso y yo también hablando de eso. Pero lo importante es que el jugador se quiere quedar, que nosotros vamos a contar con él y es un jugador importante. Lo ha demostrado. Y ahora lo que tiene que hacer es demostrarlo otra vez como del jugador que es.
El jugador se quiere quedar, nosotros vamos a contar con él. Con eso creo que está todo dicho acerca de la postura ahora mismo del entrenador del Real Madrid sobre el galés, que fue titular y jugó un buen partido en Vigo. No estará Modric en el partido de mañana porque tiene un partido de sanción por aquella célebre entrada. Sobre eso también ha hablado Zidane.
No ha levantado ningún tipo de polémica. Lo asume como algo que hay que entender esta temporada porque la regla o el criterio a seguir este año es este y simplemente lo que ha querido dejar el entrenador del Real Madrid claro es que su futbolista en ningún caso lo hizo con mala intención.
Yo sé que no tuve la intención de hacer daño al rival y es lo más importante, lo de Luca. O sea, sabemos que es un jugador limpio, es un jugador que es, pero de vez en cuando puede pasar eso y le pasó el otro día con la nueva regla. Ha sido expulsado, pero no ha sido su intención y eso estoy convencido.
Y un último asunto. Este año el Real Madrid ha eliminado en los contratos de cesión la prohibición de jugar contra el equipo blanco. Más que la prohibición, el año pasado no había prohibición. Había una cláusula de dinero, por ejemplo. Recuerdo que el Rayo no pudo contar con De Tomás porque tenía que pagar una cantidad de dinero que le parecía inasequible y al final no jugó ese partido. Luego el Rayo acabó ganando. Eso este año se ha quedado eliminado. Por ejemplo, mañana Lunin podría jugar. Otra cosa es que Lunin ahora mismo no es titular en el Valladolid.
Sí, lo que se puede hacer es colocar esas cláusulas de compensación, entienden los clubes. Si quieres que mi jugador cedido juegue contra mí, pues tienes que pagar tantos mil euros.
Las han eliminado.
Las han eliminado. El Madrid no ha decidido no incluirlas. Se le ha preguntado a Zidane por ello. Yo creo que andaba un poco, no sé, liado Zidane, porque pensaba que era una norma que venía más allá del club, del propio club, incluso de la liga, pero no es así. Y ha dado esta respuesta asumiéndolo con naturalidad.
Importante es lo que las reglas, lo que hay entre club, lo que puede pasar entre club y ahora ha cambiado eso. Los jugadores pueden jugar y nosotros tenemos que aceptar eso, porque no podemos ahora pensar a otra cosa. Son, como tú decías, este club hay tres jugadores, hay otro club donde hay uno o dos. Y tenemos que aceptar que ellos pueden jugar contra nosotros.
La Liga permite las cláusulas, el Madrid las ha eliminado. Otra cosa es en Europa, donde efectivamente no se permitían y no podías imponer este tipo de restricciones. En lo puramente deportivo, Mendy recuperado, ¿no?
Eso es, sí es la gran noticia. Me imagino que estará en la lista de convocados. Es muy previsible, titular difícil, pero es la gran novedad, la aparición de Ferland Mendy. Fuera Asensio, Hazard, Brahim y Rodrigo lesionados. Lo de Mariano debe de ser algún problema físico, pero como no cuenta, tampoco está. Y Modric lesionado son los que están fuera de combate para el partido frente al Valladolid.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nos vamos en un momento a Japón.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 26 minutos de la tarde. En este momento está en el descanso el partido entre el Sagan Tosu y el Vissel Kobe en la Liga Japonesa. El último partido de Fernando Torres como futbolista profesional, que cierra así 18 años de carrera, con grandes éxitos, con grandes títulos. Allí en Tosu, en el estadio, está Antonio Sanz, que es su amigo, su consejero, su representante, no sé cuántas cosas más. En un momento, supongo, muy emotivo para él y también para Fernando. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Uf, vamos a ver si la cobertura es un poco mejor o nos llega en estado deficiente. Bueno, ¿cómo está siendo el partido? ¿Cómo está siendo de motivo para Fernando, que lleva el brazalete de capitán del Sagan Tosu? No podemos conectar en este momento con Japón. Lo vamos a intentar de nuevo, vamos a intentar repetir la llamada si tenemos un poquito más de suerte. Entre tanto, vamos a escuchar un fragmento amplio de la emotiva carta, muy emotiva carta, que le ha enviado a través de las redes sociales, mejor dicho, a través del diario El Mundo, que es donde lo ha publicado, Andrés Iniesta, hoy su rival, pero ante todo su amigo. Los dos campeones del mundo, los dos campeones de Europa. Estas líneas tan sentidas.
Qué extraño. No me digas que no, Fernando. Es muy extraño. Diría que hermosamente extraño. Aquí estamos los dos, a punto de jugar tu último partido como profesional. A mí aún me queda. Aquí estamos, en la otra punta del mundo. Es como si la vida, caprichosa ella, nos hubiera traído hasta Japón para despedirnos. El fútbol nos unió hace más de 20 años, cuando éramos unos niños. Bueno, tú serás para siempre el niño, y no nos separará nunca. Nos encontramos cuando teníamos sueños utópicos. ¿Recuerdas, Fernando, aquella camiseta firmada en Trinidad y Tobago con una promesa que parecía irrealizable? Pero lo hicimos. Y desde entonces, siempre juntos. Viena, Johannesburgo. Aquel inolvidable pase de Xavi para que le dieras la razón al sabio, al maestro, a Luis. Aquel centro tuyo para que todos marcáramos el gol más importante de nuestras vidas. Tú, Fernando, has dignificado este deporte, nuestro deporte. Hablo de tu comportamiento, de tu respeto al juego, al compañero, al rival y, por supuesto, a la pelota. Esa que empezamos a pasarnos en campos anónimos, lejos de focos, cámaras, hasta llegar a compartir miles de experiencias previas antes de ganar un mundial para nuestro país. Cuando coincidamos en España, te enseñaré aquella camiseta, aquel tesoro que nadie más descubrió. Aunque, es verdad, no existe mayor tesoro que tu amistad, Fernando. Te esperan los tuyos, aunque tienes que saber que el balón estará hoy más triste que ayer. Disfruta de todo lo que te viene ahora y sé feliz. Pero qué raro, Fernando, no te has ido todavía y Ya te extraño.
Bonitas líneas, bonitos los sentimientos de Andrés Iniesta para con Fernando Torres. Volvemos a Japón, vamos a cruzar los dedos. Antonio, ¿me escuchas?
Sí, José María, yo te escucho bien ahora.
Ahora sí, ahora sí te oigo, ahora sí te oigo. Digo, ¿cómo está siendo este día tan especial, tan emotivo, tan peculiar?
Bueno, el partido está siendo una exhibición de Andrés Iniesta, que ha tenido la mala fortuna de lesionarse hace dos minutos. Ha sido un primer tiempo pues de los que nos dedicaba cuando estaba en el Barça o en la selección. 0-3 es el resultado del descanso. Y para Fernando, pues hombre, él estaba tranquilo antes del partido. Entiendo que ahora tiene que estar bastante enfadado con el juego del equipo.
¿Cómo le estás viendo? Él estaba muy emocionado antes del partido, lo sentía como una cita totalmente diferente, porque hoy ponía un tuit cuando se levantó diciendo que en teoría parecía un día normal, pero que nada más leer lo que acabamos de escuchar de Andrés Iniesta empezó a emocionarse. ¿Cómo estaba él?
Sí, pues efectivamente esa es la realidad. Él estaba muy tranquilo, yo llevo toda la semana con él y estaba, bueno, pues rumiando este adiós con calma, con tranquilidad, con paciencia, pero efectivamente esas palabras, esas letras de Andrés han sido casi un puñal al corazón, podríamos decir, ¿no? Y se ha quedado emocionado, afectado sentimentalmente, y luego, bueno, pues evidentemente, según ha ido avanzando la mañana, pues ya pensando en el partido, centrado en el mismo, y ahora, pues ya te digo, le imagino enfadadísimo con el primer tiempo que ha hecho Sagan Toso aquí.
Él está luciendo el brazalete de capitán del equipo. Creo que llevan una camiseta que recuerda a la del Atlético de los años 80. En ese aspecto, el Sagan Toso ha tenido detalles con Fernando.
Sí, bueno, están jugando con una camiseta especial para la jornada, que no es esa roja de la que hablas. La roja que hablas es la que ha salido todo el equipo al principio del partido. Fernando ha salido acompañado de sus tres hijos. Ha estado muy bonito, encima los dos capitanes eran Fernando y Andrés, y bueno, se han pegado un abrazo enorme, y bueno, pues ya te digo, lamentar la lesión de Andrés, y bueno, sí, es verdad, el ambiente es extraordinario, el campo está repleto, y lo malo para esta gente, para la afición local, es que el partido pues tiene ya mala pinta.
Sí, desde luego, con el 0-3 al descanso. Y la gente, la afición del Sagan Toso, ¿cómo están con Fernando? ¿Le están despidiendo de alguna manera especial? ¿Cómo está siendo eso, Antonio?
Bueno, de momento le han pegado una ovación fenomenal al arranque. Han gritado desde el fondo de los aficionados más calientes. Le han estado gritando bastante durante el partido, pero bueno, según iba avanzando el encuentro, la primera parte pues han ido apagando. Ya tengo que el juego no ha ayudado. Lo que sí es que después de al finalizar el partido hay aproximadamente unos 45 minutos donde se le va a realizar una despedida, vamos a ver qué, porque es sorpresa, pero sí es verdad que la gente, la afición japonesa y especialmente el Sagan Toso quiere despedirle. Banderas de España, banderas del Atlético de Madrid, la verdad es que el colorido es precioso esta noche aquí en Japón.
O sea, ¿no os han contado en qué va a consistir ese homenaje de 45 minutos, qué dices?
No, solo nos han dicho que había un momento que tenía que salir con sus hijos, pero no han especificado cuál van a ser las sorpresas. Entiendo, ya le pasó en el Metropolitano, si recuerdan, sí, que tampoco sabía el contenido de la ceremonia, y bueno, yo creo que es mejor, ¿no? Así se lleva la sorpresa y así va a disfrutar más, estoy convencido.
Tuvo una preciosa despedida el 20 de mayo de 2018, después del partido contra el Eibar aquí en el Metropolitano, sí. La va a tener hoy otra vez. ¿Cómo te le imaginas después del partido? Porque claro, una cosa es pensar, voy a estar tranquilo, pero yo me pongo en su piel, Antonio, y joder, veo un abismo, veo un vacío muy grande después de 18 años de profesional cambiar de vida en ese momento, ¿no? Justo cuando se produce el final.
Yo creo, José María, que el momento va a llegar, pero no hoy. Yo creo que hoy hay tal la emoción, tal ambiente, tal ilusión en la gente para estar en su último partido, que yo creo que él se empezará a partir de mañana a dar cuenta que efectivamente esto se ha acabado.
¿Algún detalle más que me quieras contar que yo no sepa desde aquí, que no percibo porque no estoy viendo las imágenes?
Lo peor, ya te digo, el resultado sí, que hace que Sagan Toso siga en la parte baja de la tabla. Ha estado rodeado de todo el día de su mujer, de sus hijos, no se han concentrado, han quedado para comer el equipo. Y ya te digo, yo llevo toda la semana con él y de verdad no es un pose, no es una manera de hablar, es que él es un chico muy tranquilo, tú lo conoces, sí. Sabes que es un chaval que se altera por muy pocas cosas, y yo creo, insisto, que su cambio, su modo de vida va a ir poco a poco avanzando en el sentido de que se dará cuenta mañana, pasado, dentro de unos días, cuando ya no tenga que ir todos los días a entrenar, cuando ya no tenga que los fines de semana libres, cuando lleguen los compromisos internacionales y los vea por televisión, ahí es cuando creo yo que va a darse cuenta de que esto hoy termina.
¿Él se queda ahí un tiempo o se vuelve ya prácticamente de inmediato, Antonio?
Bueno, él va a estar lo que queda de año 19 y el año 20, él va a firmar como embajador de Sagan Tosu para ayudar al club en su expansión nacional aquí en Japón e internacional. Esta es una población muy pequeña al sur de la isla de Japón, tiene poco más de 30.000 habitantes y bueno, pues aquí están encantados porque verdaderamente la llegada de Fernando les ha puesto en el mapa tanto nacional casi como por supuesto internacional. Entonces el presidente y toda la afición, bueno, le han propuesto, el presidente y luego el respaldo de la afición, le han propuesto ser embajador y él va a estar haciendo una serie de eventos durante todo lo que queda de año y el año que viene. Por tanto, él va a seguir de alguna manera vinculado al equipo japonés.
Pues es el inicio de la otra carrera de Fernando, que empieza a aprender un oficio distinto que seguro que algún día, no sé cuándo, cuando él lo considere conveniente y el club también, le llevará de nuevo al Atlético de Madrid. Antonio, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias, José María.
Un abrazo.
Perdón el sonido, pero es que el ambiente es fuerte. Gracias, José María.
Gracias, un abrazo. No, este último sonido era francamente bueno, se escuchaba muy bien. Claro, estamos hablando con Japón, ¿eh? Nada menos. ¿Qué lejos está Japón, Bonilla? Buenas tardes.
Sí. Parecía que estaba más lejos todavía de lo que está.
Bueno, Torres que se va, ¿eh? Tú le viste debutar y mira, se acabó.
Sí, hace ya 18 años. Le vi debutar en aquella mañana ante el Club Deportivo Leganés. Vi el primer tanto en Albacete, vi sus dos últimos tantos en el Metropolitano y sí, se nos va ya el niño, hecho ya un hombretón.
1:35, una pequeña pausa, estamos con el resto de la jornada liguera.
El partido de la una en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El domingo a las 7 de la tarde en Butarque, Leganés Atlético de Madrid. Partido muy interesante. El Leganés que viene de perder contra Osasuna 0-1, gol del Chimi Ávila. El Atlético de ganar al Getafe 1-0, gol de Álvaro Morata. En Leganés está David Sánchez. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Y José María Bonilla ha estado muy pendiente, perdona, David, de la última hora del Atlético de Madrid. Última hora que pasa a Bonilla porque Savic sigue siendo duda para el partido del domingo.
Sí, hoy han trabajado Savic y Morata con el resto del grupo. Recordemos que en los últimos días el montenegrino estuvo ejercitándose en el gimnasio, recuperándose de unas molestias. Morata ayer también se ejercitó al margen de compañeros. También lo han hecho Kalinic y Correa. Han trabajado con el grupo pendiente ambos de su futuro, y la única ausencia en el entrenamiento es la de Diego Costa, que se está recuperando de su lesión, pero como tú bien has comentado, es duda Stefan Savic. Definitivamente sabremos mañana si va a ser titular o no en Butarque. Vuelve a probar a Felipe como central acompañando a Jiménez. Mario Hermoso está claro que va a ser el sustituto de Renan Lodi en el lateral izquierdo. Recordemos que Lodi por sanción no va a poder jugar ante el Leganés. Y también hay una duda en el medio del campo. Estos días atrás estaba probando en el doble pivote con Marcos Llorente y en el día de hoy ha sido Thomas Partey el que ha jugado en esa posición junto a Saúl. Así que esas son las dudas que mantiene Diego Pablo Simeone.
Y Morata recuperado, ¿no?
Sí, sí, Morata era totalmente recuperado. No va a tener ningún tipo de problema para jugar en Butarque. Recordemos que Correa, Costa y Lodi van a ser las tres bajas que va a tener Diego Pablo Simeone, que mañana va a dar rueda de prensa a las 6:00 p.m. en el Estadio Metropolitano y que a las 6:30 en el mismo lugar se ejercitará el equipo.
En cuanto al mercado, no hay novedades sobre Correa. Seguimos pendientes de que el Milan venda a Andrés Silva y a partir de ahí empezará a moverse todo. Y atención a la Roma, que parece que ahora está moviéndose en torno a Kalinic, ¿no?
Sí, pero tampoco se acerca a lo que pretende el Atlético de Madrid en cuanto a dinero se refiere. Recordemos que el conjunto rojiblanco compró a Kalinic más o menos por 15 millones de euros y la Roma pone en la mesa 7. Así que está todavía muy lejos de lo que pretende el Atlético de Madrid, pero da la sensación que el futbolista croata también le quedan horas en el conjunto colchonero.
Pues esa es la última hora del Atlético de Madrid y la última del Leganés. Avanzaba antes David que Szymanowski y Fede Varela son las únicas bajas, ¿no, David?
Así es, por lesión, porque por sanción hay
bueno,
que recordar
Oscar, claro,
que por
sí.
esa
sí, sí.
claro, por la ley del talón, Óscar Rodríguez no va a poder estar. Vamos a ver quién es el sustituto, porque bueno, pues parece que Rubén Pérez y Eraso van a ser titulares, como el pasado fin de semana ante Osasuna. La baja de Óscar Rodríguez, hay dos nombres encima de la mesa, los de Recio, que es lo más probable, y el de Roque Mesa. Roque Mesa, que ha hablado en una emisora y bueno, ha puesto prácticamente a caer de un burro al Sevilla, diciendo que no se ha portado nada bien con el jugador canario, el club hispalense, y que tiene muchas ganas de debutar con el Leganés. Vamos a ver si es posible que el domingo esté en ese tridente en el centro del campo. Y ha hablado Mauricio Pellegrino, hace unos instantes ha terminado la rueda de prensa del entrenador del Leganés. Vamos a escucharle porque ha sido muy claro, el partido del próximo domingo, muy complicado para intentar conseguir la primera victoria de la temporada.
Bueno, para nosotros es un partido de muchísima complejidad, de máxima dificultad, por muchos factores, pero sobre todo por lo que son este rival como equipo, ¿no? Obviamente que las individualidades y la calidad de sus hombres de ataque lo hacen aún más peligroso.
Bueno, pues escuchábamos a Mauricio Pellegrino y también hablaba el técnico del Leganés del inicio de la temporada. Lógicamente a nadie le gustaba perder en casa en el arranque, además con todo el papel vendido en esa derrota 0-1 frente a un recién ascendido como Osasuna. Y de ello hablaba Pellegrino del inicio de la temporada, que no ha sido lógicamente el más beneficioso para su club, pero con ganas de intentar remontar.
En las primeras jornadas uno siempre tiene ilusión de empezar de la mejor manera. Acá lo importante es cómo terminemos, no tanto cómo empecemos. Yo creo que si uno tiene que tener o reveses o si tiene que tener toques de atención, prefiero que sean al principio antes que al final, ¿no? Los resultados siempre te están diciendo algo y esperemos poder cambiar en esa faceta el resultado de este fin de semana. Ahora,
Pellegrino, hablando sobre este inicio de temporada que se le ha torcido un poquito con la primera derrota frente a Osasuna. El partido mañana, el domingo en Butarque, 7:00 p.m, supongo que prácticamente lleno. Es una fecha todavía veraniega, pero solamente con los socios el Leganés prácticamente llena el campo, David.
Sí, sí, y aparte las pocas entradas que se van a poner a la venta están cayendo prácticamente todas. Ya se llenó Butarque en ese partido frente a Osasuna y era una fecha todavía más atrasada en el tiempo, con muchas más vacaciones. El domingo a las 7:00 p.m. va a estar prácticamente todo el estadio Butarque repleto, lleno de gente para ese segundo partido en casa, segundo partido de la temporada frente al Atlético de Madrid, como digo, con esas tres bajas importantes: Szymanowski, Fede Varela y Óscar Rodríguez por sanción.
Pero con respecto a la primera jornada, el único cambio obligado el de Óscar, ¿crees que va a meter mano al 11 o va a repetir prácticamente el mismo?
Bueno, el esquema ya sabes que es prácticamente inalterable en Mauricio Pellegrino con ese 1-5-3-2. Va a seguir contando con En-Nesyri y con Braithwaite, que hicieron un gran partido a pesar de la derrota frente a Osasuna. Y el cambio obligado de Óscar Rodríguez, como decía, va a estar entre Recio, que yo creo que va a ser el jugador titular porque fue también el primer recambio el pasado fin de semana frente a Osasuna, o Roque Mesa, que tiene muchas ganas de debutar. Como he dicho antes, ha salido de muy mala manera del Sevilla y tiene ganas de resarcirse aquí en el conjunto leganense, uno de los grandes fichajes de la temporada del cuadro de Mauricio Pellegrino, y también tiene sus opciones de ser titular, pero lo que está claro es que ese esquema 1-5-3-2, además ante un equipo como es el Atlético de Madrid, no va a variarlo absolutamente nada el técnico argentino del Leganés, y la única baja, la de Óscar Rodríguez, de manera de sanción, porque Fede Varela y Szymanowski de momento no han entrado en ningún momento en los 11 titulares de Mauricio Pellegrino, ni siquiera en la pretemporada, va a ser suplida o por Recio o por Roque Mesa.
Gracias, David.
Un abrazo fuerte.
Cuarto enfrentamiento en primera división entre los dos equipos. Las tres veces anteriores empataron, dos veces a cero, una vez a uno. Así que el Atlético todavía no sabe lo que es ganar en Butarque. Siempre es un partido complicado para el Atlético jugar en ese estadio. 1:44. Vamos con el Getafe, que juega mañana 9:00 p.m. frente al Atlético de Bilbao. Ha estado José María Bonilla en Getafe esta mañana, le tenemos bien exprimido. Hacemos doblete. Lo primero, antes de entrar en el partido, en Ndiaye. Están esperando a que firme, pero todavía no ha firmado. El futbolista franco-senegalés que pertenece al Villarreal, pero que está cedido en el Málaga.
Sí, y es una cosa rara porque en el Getafe lo tienen todo acordado con el futbolista y están esperando simplemente que se acerque al Coliseum para firmar como jugador del conjunto getafense. ¿Qué sucede? Que en las últimas horas un equipo de Arabia se ha puesto en contacto con Ndiaye y según los propios dirigentes del conjunto azulón se está pensando esa oferta. No se sabe si se está pensando la oferta el jugador, si el Málaga, si el propio Villarreal, pero el caso es que en el Getafe ahora mismo y a pesar de lo que te he comentado, que lo tienen todo cerrado con Ndiaye, ahora mismo no pondrían la mano en el fuego porque Ndiaye fuese jugador azulón la próxima temporada.
Esperemos unas horas a ver qué pasa con el futbolista del medio campo, del medio centro. Bueno, Jorge Molina es la ausencia más importante en el equipo porque tiene un partido de sanción por la entrada sobre Tomás del pasado fin de semana en el Metropolitano.
Sí, Antunes y Amat se están recuperando de sus lesiones y Jorge Molina va a ser el hombre... la baja más significativa del equipo de José Bordalás después del pisotón sobre Thomas Partey en el Estadio Metropolitano. Se le ha preguntado precisamente por esa jugada a José Bordalás, más que por esa jugada, por cómo está el futbolista azulón.
Jugador que es incapaz, nunca fue un jugador violento, nunca tuvo intencionalidad de hacer daño absolutamente a nadie. Cómo es fuera, es en el campo, lo conocen todos. No es un jugador sin experiencia, es un jugador conocido absolutamente por todos. Por lo tanto, bueno, pues el chico estaba un poco tocado porque de alguna manera cree que se fue injusto, ¿no?, con esa expulsión.
Y si va a ser ausencia Jorge Molina, va a recuperar a José Bordalás a Maximovic, que recordemos que por sanción no pudo jugar en el Estadio Metropolitano hace una semana. Un Maximovic que da todo esto al equipo del Getafe.
Fue una pena no poder contar con él la primera jornada. Es un jugador que, bueno, todos sabéis que nosotros nos da mucho equilibrio, nos da muchas cosas ahí en medio campo y bueno, felizmente podemos contar en esta segunda jornada con él y siempre es buena noticia cuando recuperas a jugadores que son importantes para el once.
Bueno, rindió a buen nivel el Getafe en el primer partido de Liga, en el Metropolitano. No creo que vaya a haber muchos cambios. Lo normal es que entre Maximovic y tal vez salga Fahir, porque Arambarri hasta ahora ha sido siempre intocable. Que arriba veremos a ver, porque también está Ángel siempre a la expectativa, si se continúan. Bueno, tiene que entrar, claro, Ángel, porque no está...
O Enrique Gallego.
Sí, o Enrique Gallego, evidentemente.
Da la sensación que puede entrar Enrique Gallego acompañando a Mata. El equipo puede sonar así, con David Soria en portería, Damián, Gené, Cabrera y Raúl Carnero en defensa, el doble pivote para Maximovic y Arambarri. Por la derecha actuaría Fachir, por la izquierda Cucurella y con Enrique Gallego y Mata como hombres más adelantados. Nos ha dicho el propio José Bordalás que evidentemente va a haber cambios, aunque los tendremos que ver mañana cuando entreguen las alineaciones.
Un esquema más ofensivo que el del otro día. Entraría Raúl García, que no fue titular, pero que jugó muy buena segunda parte en el Metropolitano.
Sí, jugó la segunda parte y jugó
¿Y se mantendría Fahir, crees, entonces?
Sí, yo creo que podría entrar Fahir en banda derecha.
Bueno, y el rival, el Atlético de Bilbao, que viene de ganarle nada menos que al Barça con aquel golazo de Aduriz.
Y evidentemente vendrá con mucha ilusión, con ganas renovadas y evidentemente va a ser un rival peligroso.
Bueno, es un equipo que ya experimentó una gran mejoría la temporada pasada con la llegada de Gaizka Garitano y bueno, el equipo sigue siendo un equipo difícil, muy ordenado, defienden con mucho orden, tienen velocidad, tienen calidad, tienen experiencia con Raúl García, tienen velocidad con William, Muniain, en fin, es un equipo muy, muy importante, un equipo difícil, siempre lo ha sido el Atleti y no va a ser una excepción este partido.
Partido complicado, sí, porque el Athletic de Bilbao, la verdad, con el nuevo entrenador desde ya finales de la temporada pasada, Gaizka Garitano, está rindiendo a buen nivel y además ha comenzado muy bien esta temporada. ¿Alguna cosa más, Boni?
Pues nada más, que han entrenado esta mañana a puerta cerrada en el estadio del Coliseo Alfonso Pérez y que mañana se espera una muy buena entrada ante el conjunto bilbaíno.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:48, vamos con la segunda división.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Entramos en la segunda jornada en segunda división. Recordemos, el líder es el Almería, pero hay 8 equipos empatados con 3 puntos al frente de la tabla, entre ellos el Fuenlabrada y el Alcorcón. Y es precisamente el Alcorcón el primero en jugar de los nuestros. Pablo Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Así es, el Alcorcón se estrena mañana a las 8 en Santo Domingo con los ojos puestos en alargar su buen comienzo liguero. Y lo hace ante un Elche que viene de perder por 0-2 ante el Fuenlabrada. Fran Fernández contará para el partido con todos los jugadores disponibles y destacar que la última visita del Elche al Alcorcón el año pasado acabó con 1-0 favorable a los alfareros. Y también destacar que Fran Fernández ha analizado al equipo alicantino y ha hablado sobre posibles llegadas.
Espero, pues eso, un equipo muy competitivo, un partido bastante igualado, con un ritmo muy alto, porque somos dos equipos que queremos meterle bastante ritmo al partido y en ese sentido será por detalles lo que marque el resultado final. Si viene alguien va a ser en poco número porque creo que la plantilla está prácticamente cerrada, pero todo lo que venga para sumar y ayudar, bienvenido sea.
Viene con 3 puntos en la buchaca el Alcorcón, los que consiguió en Soria frente al Numancia con el gol de Dani Romera. El siguiente en jugar será el Rayo Vallecano, por cierto, pendiente de la posible incorporación de Blanco Leshuk, delantero que el año pasado jugó en el Málaga, que es propiedad del Shakhtar Donetsk ucraniano. El Rayo Vallecano está dispuesto a pagar traspaso y se ha anticipado a otros equipos como el Cádiz, pero veremos cómo acaba esta operación. El Rayo que viaja al Molinón para jugar frente al Sporting.
Así es, José, un estadio que no se le da nada bien a los de Gemes. 10 veces lo han visitado y esas 10 veces han vuelto a Vallecas sin una victoria bajo el brazo. Sea como sea, el domingo a las 6 los madrileños juegan contra otro de los candidatos a subir a primera división, el Sporting de Gijón, que viene de empatar a 1 en Gerona. Así que partido muy importante para el equipo de Vallecas, que buscará engancharse a una dinámica positiva. Y por cierto, ayer habló Álex Moreno, que fue presentado con el Betis.
Muy emocionado, muy emocionado Álex Moreno.
También a la familia, a mi agente Marc, llevo mucho tiempo esperando este momento. Para mí, desde que salió de estación, siempre me he fijado solo en exclusivamente en estar aquí.
Y a la emoción de Álex Moreno, añadir un último apunte. La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha convocado una manifestación el domingo 1 de septiembre, justo antes del partido contra el Deportivo, para protestar contra el presidente Martín Presa.
¿Y cerrará la jornada el Fuenlabrada?
Sí, contra el Extremadura el domingo a las 9, y los de Mere buscarán su segunda victoria en la Liga Smartback, su segunda victoria a domicilio ante un equipo que el entrenador del Fuenla elogia.
Tenemos el máximo respeto al rival porque se lo ha ganado, porque desde que llegó, sobre todo Manuel Mosquera, a falta de 14 jornadas consiguió unos números extraordinarios con 8 victorias entre esos 14 partidos. Va a ser un partido muy duro, ellos conceden muy poco, tienen muy claro cómo juegan, vamos a tener que dar nuestra mejor versión. Ellos saben también que nosotros somos un equipo que rara vez falla en lo actitudinal y nos vamos a enfrentar a dos equipos que a nivel colectivo creo que trabajan muy bien.
La sintonía de Madrid al tanto, porque el domingo a las 11 en punto vuelve el mítico programa de Onda Madrid. Recordemos cómo viene la jornada en Segunda División B. Sábado 2 partidos, 7:45, Rayo Majadahonda Sporting B, con el debut de Calero en el banquillo. Sábado 7 de la tarde, Marino de Luanco Atlético de Madrid B, debut del asturiano Nacho Fernández en el banquillo del Atlético. Hasta hace muy poquito, segundo entrenador de Bordalás en el Getafe. A pregunta de José María Bonilla de Onda Madrid, Bordalás le ha enviado este mensaje al nuevo técnico rojiblanco.
Bueno, es un gran amigo y bueno, le conozco mucho tiempo, ha trabajado conmigo, le tengo muchísimo cariño y lógicamente le deseo lo mejor, está claro. Seguro que le irá bien porque está en un grandísimo club con una cantera espectacular y seguro que le irá francamente bien. Le mando un fuerte abrazo.
Y en domingo por la mañana ya sí, Territorio Madrid al tanto, cuatro partidos. José Luis Poblador al frente un año más. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Un saludo muy cordial. ¿Qué ganas tenía de recibir?
Contaba los días.
Hombre, este verano ha sido más fácil porque gracias a los compañeros del partido del verano, bueno, pues hemos tenido la suerte y la fortuna de poder seguir, bueno, toda la trayectoria deportiva, que es mucha en verano, y bueno, hay menos mono, ¿no? Pero a nosotros, a los que nos ponemos delante del micro, pues sí que debemos reconocer que tenemos muchísimas ganas de empezar Madrid al tanto, que lo haremos en chanclas, pero que va a ser un Madrid al tanto, pues con toda la información y alegría que podamos dar en este primer domingo de temporada.
Así brevemente, ¿qué destacas? Cuatro partidos de segunda B, tenéis un menú tremendo, ¿eh?
Un menú precioso, destacamos lógicamente, bueno, el que ha destacado todo el mundo es el derbi, es un partido que se ha podido vivir muy pocas veces dentro del fútbol madrileño, es un partido muy especial para Las Rozas, y bueno, ese enfrentamiento ante el Castilla será el partido más al tanto de la jornada, con el seguimiento lógico al resto. También especial atención a el grupo séptimo de tercera división. Desgraciadamente los descensos fueron malas noticias a lo largo de la temporada pasada, pero son buenas para que la tercera división sea una tercera división potentísima, tanto que yo sería incapaz de destacar algún partido de la jornada o algún partido más al tanto. Tenemos muchísimas ganas de ver a los equipos, se han reforzado todos, cada uno con sus objetivos, y esperemos que consigan lo que han conseguido esta temporada pasada, que es hacernos trabajar hasta el último domingo de junio, porque eso significará que habrá equipos madrileños peleando por el ascenso. Y luego también hacemos un guiño a la regional preferente. Quedan dos semanas todavía para que empiece esa competición. Ya sabes que es muy importante que la cuidamos, que la mimamos muchísimo dentro de Madrid al tanto. Y vamos a ver también cómo trabaja la gente en preferente. Vamos a estar en un partido que se disputa a las 8:30 de la mañana con un recién descendido. Vamos a acompañarle también en esa vuelta a la preferente, como es el Canillas, grupo primero. Y estaremos también con el Lugo Fuenlabrada, que es su rival y que va a ser un representante del grupo segundo, pues nada, prácticamente en 15 días. Así que va a ser un Madrid al tanto muy potente, todavía en chanclas, pero que seguro que nos va a dar las primeras emociones de la temporada.
Pues el domingo, 11 de la mañana, Madrid al tanto con José Luis Poblador y todo el equipo. Un abrazo, que vaya todo bien, José Luis.
Un abrazo enorme.
La selección española de baloncesto recibida esta mañana por el presidente, bueno, por el presidente no, por Pedro Sánchez, por el presidente en funciones todavía, Pedro Sánchez, y que viaja mañana hacia China. Anoche jugó último amistoso aquí en España, antepenúltimo porque tiene todavía dos en China, frente a la República Dominicana, 102-70, con un gran Ricky Rubio. Jesús Flores, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, un gran Ricky Rubio que en apenas 6 minutos y medio sentenciaba casi el partido con 11 puntos. Luego la aportación tanto de Jul como de su compañero Rudy Fernández en el Real Madrid conseguían llegar al descanso con 51-35. Segunda mitad para dar minutos a todos los jugadores, y se nota muchísimo cuando están Ricky, Rudy, Jul, Marc Gasol en la cancha. Son los que hacen vibrar al público y sobre todo son los que dejan el nivel muy alto. Un partido que tuvo poca historia, con el homenaje a Chicho Sivil y a todos los jugadores que han jugado en la ventana en los 12 partidos y que han permitido a España estar en el Mundial. Y como bien dices, mañana parte la selección, 12:20 horas, destino a Ningbo, donde jugarán esos dos partidos amistosos, 27 y 28 de agosto, ante las selecciones de Argentina y de Rusia.
Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Este es Willy Hernán Gómez, después del partido, sobre el momento de preparación del equipo.
Bien, yo creo que una gira bastante positiva, en la que hemos aprendido bastante, hemos cometido errores, los hemos corregido. Creo que nos quedan dos partidos allí en China muy importantes, los cuales ya la concentración tiene que ser máxima, los errores tienen que ser mínimos o ninguno, y bueno, pues tomarnos solo ya como el campeonato que ha empezado. Por fin, ¿no? De tantos entrenamientos, tantas horas de práctica, pues van a dar resultado y empezamos a competir de verdad.
El domingo en el Nuevo Vallehermoso tenemos atletismo de primerísimo nivel. El Meeting de Madrid reúne una participación de altísimo nivel. Entre otros alicientes, corre el 400 Bruno Hortelano, casi un año después de su última carrera en Getafe. Atletismo y Alberto Hernández son casi casi sinónimos. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero, un Nuevo Vallehermoso, capacidad 10.000 espectadores con esa pista verde lima que no tiene nadie. Un Nuevo Vallehermoso que toma el relevo del que fue derruido hace 11 años.
Sí, la verdad es que está levantando una gran expectación la vuelta del atletismo a casa, ¿no? Como dice el lema del meeting, y sobre todo, más importante que la instalación en sí, es volver a retomar la afición por ese deporte, ¿no? En su día la vía, con Vallehermoso, con la Pineta, con el Palacio de los Deportes, y esa es la idea, ¿no? Que en breve vuelva a crecer.
¿Qué te llama la atención de la participación? Grandísimo nivel, ¿eh?
Sí, si atendemos a marcas y a medallas, a palmarés, quizá destacar la presencia de la campeona del mundo de 100 metros, Tori Bowie, y luego, como has mencionado, vuelve Bruno Hortelano en ese duelo que el año pasado ya tuvo lugar en esta misma competición, pero en el Estadio Moratalaz contra Óscar Usillo. Los dos fueron los primeros, o sea, partieron el antiguo récord de España de Cayetano Cornet, bajando los 45 segundos. Tenemos también un 3.000 interesantes en el que va a correr la gran estrella madrileña del momento, que es Fernando Carro, el subcampeón de Europa de 3.000 obstáculos, recientemente batió el récord nacional de Luis Miguel Martín Berlanas. Corre Orlando Ortega, subcampeón olímpico. La verdad es que hay muchos motivos para acercarse a Vallehermoso
el
domingo.
¿A qué hora empieza el domingo?
A las 8, pero el sábado habrá oportunidad ya de testar la pista con una serie de pruebas populares, y una de ellas, el Mir Histórico, en la que van a participar gente como Fermín Cacho, como Luis Javier González, como Luis Miguel Martín Berlanas, Aurora Pérez, algunos de los hombres destacados del atletismo madrileño y español.
Alberto Hernández, ahí estará seguro para ver qué ocurre en todas estas reuniones. El sábado esta primera y el domingo la, digamos, más llamativa, ¿no? A partir de las 8 de la tarde con la inauguración del nuevo Vallehermoso. Gracias, Alberto, un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Nos vamos, os vais a quedar con las noticias de las 2 con Marta Zúñiga. Esta noche a partir de las 9 el partido de las 9. Os recuerdo el partido de la Onda mañana sábado a las 6 en punto de la tarde hasta las 11. Y el domingo desde las 5 hasta las 11 con toda la Liga de Primera y Segunda División. Y el domingo a las 11 de la mañana Madrid al tanto. Nos vamos, viene el fin de semana. ¿Volvemos cuándo? El lunes a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.